Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 8. Verso 8. Vamos a leerlo y luego vamos a orar para poner en las manos del Señor este estudio, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Incline su rostro, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Bendito seas. Gracias por el privilegio que nos da de poder estar reunidos en su nombre, aprendiendo. Y le pido de corazón, Señor, que quite toda distracción, que nos permita, Señor, estar receptibles a su palabra, a la enseñanza de esta noche, Señor, porque sabemos que su palabra es aplicable día a día a nuestra vida, Señor. Háblenos, por favor, y que aquellos que han venido, Señor, con problemas, con tribulaciones, pues usted pueda hablar a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, yo sé que esta meditación o este estudio de esta noche, sé que va a ser de mucha bendición para unos, pero va a confrontar la vida cristiana que han estado llevando otros. Porque algo que he reconocido de estar en este país es que, y en nuestra iglesia, es que hay una diversidad de personas que vienen de diferentes iglesias, de diferentes culturas, y cuando vienen acá, claro, se sienten bien porque somos una iglesia hispana, porque somos una iglesia de puertas abiertas, porque somos una iglesia que tratamos de hacer lo mejor posible porque las personas que están por primera vez se sientan como en casa. Pero es importante también, como iglesia, como pastores, el enseñar la doctrina. El enseñar la doctrina. Y es ahí donde muchos se sienten un poco confrontados. ¿Por qué? Por la diversidad de las iglesias que los hermanos estuvieron en otros tiempos. Ahora, en nuestra labor, como le mencionaba, o nuestra responsabilidad, apegarnos lo más posible a lo que trata de decir Dios a través de su palabra. Esto es, aunque no nos guste, iglesia. Esto es pedirle al Señor: Señor, ¿y qué es realmente lo que tú quieres para tu iglesia? Por eso que la carta a los de Galicia, escrita por el apóstol Pablo, mis hermanos, fue la carta preferida, por ciertos historiadores lo dicen, que fue la carta preferida por Martín Lutero. ¿Por qué? Porque es una defensa del evangelio de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Imagínense qué importante todo esto, a manera de introducción. Ahora, ¿por qué es tan importante entender la carta de Gálatas? Porque en estos dorados tiempos, mis hermanos, se están atravesando situaciones similares a las que el apóstol se encontró cuando él, después de haber visitado a los de Galicia, y decidió escribir la carta. Si usted se fija en el verso 6, dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy maravillado. Mire qué palabras del apóstol para los hermanos de Galicia. Les está diciendo: señores, si yo acabo de estar con ustedes y ahora me están dando las noticias de que ustedes ya están escuchando otro tipo de evangelio, otro tipo de palabra. Dice la palabra: no que haya otro. Porque él hace todavía la aclaración y dice: no es que hayan otros evangelios, no es que haya otro mensaje, no es que haya otro camino, sino dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe cuál era el problema que se estaba dando en ese momento, iglesia? El problema es que de los mismos judíos que se habían convertido al cristianismo, en un principio estaban recibiendo con agrado la enseñanza del apóstol Pablo. Pero más adelante, estos mismos judíos convertidos al cristianismo comenzaron a decir: señores, para poder ser salvos, ustedes tienen que ser circuncidados. Y comenzaron a retroceder de toda la enseñanza que el apóstol Pablo les había dejado, diciéndoles que no era por obras, que no era por seguir la ley, sino que era un regalo de parte de Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos similares. ¿En qué sentido, dirá usted? Donde están saliendo falsos profetas o falsos predicadores. ¿Y por qué es tan importante este mensaje, dirá usted? Mis hermanos, porque mucha gente, cuando se siente desanimada, cuando se siente con problemas, en lugar de buscar predicaciones o enseñanzas con la misma doctrina que a usted se le ha enseñado en su iglesia, venimos y buscamos predicaciones para ver qué nos dice y si nos gusta también lo que nos dicen. Usted pone, por ejemplo, coloca en YouTube, y usted dice: ah, yo quiero predicación porque me siento desanimado o desanimada. Hermano, le va a salir a usted una cantidad de predicaciones como usted no tiene idea. La pregunta ¿es bíblico? ¿Es bíblica la predicación que están dando? ¿O es un tipo que tiene una verborrea bonita, que dice cosas bonitas, pero tal vez no son bíblicas? Por eso, mi hermano, es importante prestar atención al estudio de esta noche. Importantísimo. No porque se escucha bonito, es palabra del Señor. No porque dijeron palabras que usted necesitaba en ese momento escuchar, es palabra del Señor. En estos tiempos, mis hermanos, se está dando mucho el movimiento filosófico, el nuevo pensamiento. ¿Y qué es esto? Esto surgió hace más de 150 años, creado por Phineas Kimby. Disculpe si no lo menciono bien. Pero a raíz de este movimiento en Estados Unidos, comenzaron a salir sectas o movimientos como la Nueva Era, la metafísica, que la metafísica es que ellos creen que usted puede hacer todo lo que usted se proponga. ¿Me escuchó? Todo lo que usted se proponga. Si usted, por ejemplo, usted comienza a mentalizarse que usted, yo voy a ser una persona próspera en Vancouver. Y usted todos los días se levanta en la mañana y usted se repite frente al espejo y dice: yo voy a ser una persona próspera en Vancouver. Esta teoría o esta enseñanza dice que de tantas veces que usted lo repite y se lo repite, que se convierte en una realidad. De ahí seguimos con otros movimientos como la confesión positiva. Declárelo para que se cumpla. ¿En cuánto templo, en cuánta iglesia usted escucha? Declárelo, hermano. Declárelo. Si usted quiere ese sueño, declárelo. Y allá anda usted escuchando a los hermanos: sí, es que yo declaro en el nombre de Jesús que yo voy a ser sano. Y yo declaro en el nombre de Jesús, hermano, ya vamos a llegar a esa parte para poder que usted me entienda la idea central de este mensaje. ¿Sabe cuál es el problema de todos estos movimientos que surgieron a raíz del nuevo pensamiento? Y hermano, está a un clic que usted se meta a la computadora y usted le dé, ahí mire, póngale en Google, nuevo pensamiento. Y ahí le va a tirar toda la información esta que le estoy dando. ¿De dónde surgió todo esto? ¿Sabe qué es lo triste y por qué a mí me interesa hablar en esta noche acerca de las falsas enseñanzas? ¿Sabe por qué? Porque esto se vino a meter hace años a las iglesias con el movimiento carismático. ¿Y cuál es el movimiento carismático? Aquellos que viven por las emociones, lloran por las emociones, y si no hay emoción en una iglesia, pues no está la presencia del Señor, dicen ellos. Dicen ellos. Entonces, una vez metido todo esto, la palabra del Señor, y se lo voy a volver a leer, Gálatas 1:8, dice la palabra: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema, como decía nuestro pastor, es decirle a alguien que usted es una persona maldita. En otro comentario dice la palabra que es alguien dedicado o ofrecido para maldición. ¿Por qué? Porque están enseñando cosas que no son bíblicas. La Biblia de las Américas dice la palabra: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea maldito. Surge la pregunta entonces: ¿puede un cristiano declarar? Yo conocí a un hermano en El Salvador que él tenía problemas, igual que su siervo, que tuvo problemas por años de que no podía viajar a Estados Unidos, porque había vivido en Estados Unidos y tuvo sus problemas. Y ya estando en El Salvador, cuando creamos el ministerio de los Tavern Runners en El Salvador, que salíamos a correr por el escalón y todo esto, ¿dónde está la embajada de Estados Unidos? Este hermano, yo lo miraba que siempre que pasábamos en la acera de la embajada americana, siempre iba con la mano así. Y yo decía, qué raro que siempre que pasábamos por la banqueta o la acera de las oficinas de migración. Hasta que un día le pregunté, hermano, y que por aquí le comienza a doler a él el hombro, que le pica, hermano, ¿qué es lo que pasa? Y me dice él: no, pastor, me dice, lo que sucede es que mire, y me comentó el problema con migración, ok. Y yo cada vez que paso, yo comienzo a declarar de que me van a dar mi visa y que voy a estar en Estados Unidos. Y comienzo yo, ay, vea, así comenzamos a levantar los dos las manos y hasta los pies, le dije yo, porque yo también estoy algo verde, le dije yo. Hermano, yo no le hice caso, yo seguí corriendo. Hasta este día, hace poco estaba viendo yo una foto de unos hermanos en una iglesia, allá está. ¿Sabe hace cuánto fue eso? Hace más de 20 años. Y se ha llevado, yo no sé si todavía sigue levantando la mano y declarando. ¿Sabe qué significa declarar? Significa aseverar o exponer una cosa públicamente. Cuando alguien comienza a decir, sí, yo declaro que tú vas a ser sano, hermano, se entiende los buenos sentimientos de una persona al tratar de decirle, mira, yo deseo que tú seas sano. Pero usted puede aseverar que esa persona se va a sanar. ¿Puede esa persona aseverar que va a prosperar en el futuro? ¿Puede una persona aseverar que su familia se va a restaurar? Hermano, eso es delicado. ¿Sabe qué es lo que sucede? Hay muchos predicadores o falsos maestros enseñando en este tiempo y diciendo cosas que a la gente le gusta escuchar. Cuando le di, ¿quién no quiere que le digan cosas buenas? Díganme usted. Dígame, ¿quién no quiere que le digan que usted va a prosperar? Pues, ¿quién no quiere que le digan qué cosas buenas van a salir de esa declaración? ¡Claro, todos! Ahora, lo que yo quiero que usted pueda reflexionar en esta noche es bíblico. Vemos nosotros a los apóstoles, vemos nosotros a Jesús haciendo esto, lo vemos. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que los que son de este movimiento de la confesión, ellos tienen un argumento, hermanos, que está más sacado que, no sé, que de qué historia usted. No sé de dónde, o sea, realmente, hermano, ocupan Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. ¿De qué están hablando ahí? ¿Cuán hermosos son tus pies? Dice Lucas 7. No, ese es Cantares, papá. Qué hermosos son tus pies. No, es otro. Lucas 7:1. Es cuando Jesús sana al siervo de un centurión. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Cuántos la recuerdan? Acerca de este centurión que le dice Jesús, no es necesario, y le manda a decir, no es necesario que llegues a la casa. No es necesario. Mira lo que dice 7:1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, versículo, regálame el versículo 7, por favor, mi hermano. 7:7. Por lo que ni aún me tuve por digno, o verso 6, disculpe, mi hermano, verso 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El siguiente. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, ojo, esta parte es la que las personas del movimiento, por lo menos los que yo estuve estudiando, son las que agarran para poder refutar el declarar y el confesar. ¿Por qué? Por el di la palabra. Ahora, por eso es importante la materia de hermenéutica, mire. Para no agarrar el versículo al pretexto que yo quiero o necesito para la predicación y así satisfacer las necesidades de la congregación. Ahí está diciendo, pero di la palabra y mi siervo sanará. La autoridad ahí no es para el centurión. La autoridad quien la tiene ahí y es comprobada es de Jesucristo, no del centurión. Y ellos dicen que por esa autoridad ellos pueden y proclaman y declaran que las cosas van a pasar. Otro verso que utilizan para su pretexto es Lucas 10:19. Lucas 10:19. Cuando dice la palabra, he aquí, os doy potestad, ¿de qué? De hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Y nada os dañará. ¡Guau! Y cuando a usted le dicen que usted tiene potestad de poder hollar serpientes, de escorpiones, y que puede echar demonios, hermano, ¡qué bonito, ¿verdad? Y usted se siente con esa autoridad. Hermano, pero mire cómo la palabra ella misma se explica. Este versículo se les olvida. El siguiente, Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos. O sea que no es tanto, hermano, de que usted va a poder echar demonios, de que usted, la gente se va a sanar porque usted fue a un hospital y oró por ellos, sino que lo más importante de todo es que su nombre y el mío esté escrito en el libro de la vida. Mire qué diferente. Claro, si yo agarro todos estos versículos para aplicarlos a la necesidad y defender una postura, se oye bonito. Se oye bonito. Importante, algo muy importante, es lo que dice la palabra del Señor cuando dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Surge la siguiente pregunta, ¿puede un cristiano decretar? Porque hablamos de declarar. Declarar, yo le dije, que era aseverar. Los sinónimos de declarar es confirmar, o sea, usted confirma, cuando usted dice yo declaro, es porque usted está confirmando, usted está probando y está afirmando y asegurando que eso se va a dar. Es delicado, hermano. Cuando usted escuche a alguien que está diciendo todo esto, es delicado. Ahora, ¿puede un cristiano decretar? ¿Cuál es el significado entonces de decretar? El significado es el decir de una persona que tiene autoridad para decidir, para resolver lo que se debe hacer. Le pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si aquí no es presidente, ¿verdad, mi hermano? ¿Cómo se llama acá el primer ministro, si el primer ministro viniera y él dijese, yo decreto que a partir del primero de mayo en la ciudad de Vancouver, la gasolina ya no va a aumentar, sino va a bajar $5. Y a partir del primero de mayo está la ley. ¿Por qué? Porque él es la autoridad y se tiene que cumplir, y él se va a asegurar de que se cumpla. Ahora dígame usted, cuando comienzan a estar diciendo desde los púlpitos, yo decreto, mire las frases que se escuchan en los púlpitos, yo decreto todo tipo de bendición sobre mi familia, decreto bendición sobre mi trabajo, decreto bendición en mi negocio. ¿Puede una persona asegurar que eso va a pasar? Y lo siguiente, decreto felicidad para mi vida, decreto sanidad para mi hermano el que está enfermo, y yo decreto que Satanás no me puede tentar, decreto que ninguna enfermedad tocará a ningún miembro de mi familia en el nombre de Jesús. Amén. Y este es un tipo de oración cristiana. Ahora, vengo y le pregunto otra vez, porque ya los vi serios. ¿Cree usted, sea quien sea, porque no solo predicadores y los falsos apóstoles y falsos profetas lo hacen, también lo hace el pueblo cristiano, ¿puede usted asegurar que una persona después que decretaron que va a dejar los vicios, lo va a dejar? ¿Puede usted asegurar? Porque que yo sepa, el único que tiene el poder, la omnipresencia para saber el pasado, el presente y el futuro, es Dios. Él sí puede verlo. Él sí puede, porque todo lo que está, y mire, precioso, está comprobado. Que todo lo que Él profetizó allá en Génesis, que todo lo que ha dicho en el Antiguo Testamento, hermano, se ha ido cumpliendo al pie de la letra. ¿Sabía? Ese es un atributo que ni Satanás tiene, pues. Satanás es un ser, así. Y Dios, que lo es todo, es un ser supremo. Él sí puede ver si realmente nosotros vamos a sanar. Él sí puede ver si realmente nuestro hogar se va a reconstruir. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hermano, yo le dije a un comienzo, este mensaje nos tiene que abrir los ojos realmente de lo que dice la Biblia y enseña la Biblia a lo que puede enseñar alguien en un púlpito. Y yo esperaría que si usted está siendo confrontado en esta hora, usted vaya anotando las citas que yo voy dando para que usted las pueda estudiar en su casa también, si no me cree. Si no me cree. Frases como, yo he escuchado frases en el pueblo cristiano, claro, no aquí, en los años que tengo, he escuchado frases que dice gente, declárelo para comprometer a Dios. Porque cuando usted lo dice, usted está comprometiendo a Dios que lo tiene que hacer. Padre Santo, si nosotros hermanos, ¿qué somos a la par de Dios? Somos sus hijos, amén, gloria a Dios. Pero hermano, mire, hace poco, y el hermano René que predicó el domingo, yo le dije que él había mencionado algo, lo mencionó como parte del mensaje, pero yo le mandé a él unos videos de unas cosas que se estuvieron dando hace un par de meses, que lo vio, no puedo decir el 100% del pueblo cristiano a nivel hispano o latinoamericano, pero lo vio en un 50%. Acerca de un cantante, pues se enfermó y cosas de la vida, hermano. Y salieron muchas personas con el respeto porque son muy buenos cantantes, y gloria a Dios por lo que sea. Pero comenzaron a decretar. Y ahí tengo yo, mire, si no me cree, después al terminar el culto le enseño ahí el video. Y comenzó una a decir que no aceptaba el no, un no por respuesta de Dios. Y te lo mandé a Carlos también. Hermano, dígale usted eso a Dios. Yo tengo miedo. Tengo miedo, decía aquel. Llama a mi abogado. Hermano, yo tengo miedo. O sea, yo sé que Él es mi papá, pero también sé que Él es un Dios soberano. Y yo no puedo venirle a decir, y si no sanas a mi niña que le detectaron un soplo en el corazón, yo no acepto un no. Ay, Padre Santo. Hágase para allá porque aquí puede caer un rayo en seco usted. Hágase un lado. Hermano, mire, ¿sabe quiénes son los que pueden decretar todas estas cosas? Los que no conocen de Dios. Los que no saben quién es Dios realmente. Aquellos que vienen y tienen todavía... Mire, es entendible que una persona se moleste con Dios por el momento, la situación, porque no entienden lo que está pasando. Es entendible que suceda eso en un par de días, mientras la persona asimila por qué están pasando las cosas. Es entendible. Lo que no es entendible y comprensible es que vivan una vida resentida con Dios porque no entendieron lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Él lo sabe todo, iglesia. Él lo conoce todo, por eso es Dios. Por eso Él es Dios. ¿Sabe qué es lo triste? Y todos creo sabemos que falleció el cantante. ¿Y a dónde están los 20 que estuvieron declarando que se iba a sanar? Entendemos el buen deseo que ellos tenían de que esa persona sanara. Eso se entiende. Lo que no está correcto es que se juegue con ser comunicadores de parte de Dios. Eso no está bien. Romanos 9:20 dice la palabra, Romanos 9:20. ¿Qué dice Romanos 9:20? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dígale, Señor, pues. No podemos, hermano. No podemos. Nosotros somos sus hijos, dejamos de ser creación, ahora hemos pasado a ser parte de la familia de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos de tener respeto para con Dios. Si el hecho de que ya nos sacó de una vida perdida, si el hecho que nos sacó del lodo cenagoso, que ahora nos tiene como reyes y sacerdotes, hermano, no quiere decir que vamos a venir a decir cosas que se escuchan bonitas, pero que no son bíblicas. No se puede. Cristianos que decretan solo muestran su soberbia. ¿Cómo así, pastor? ¿Se creen ya casi igual que Dios? ¿Ya se creen igual que Dios? Hace poco miraba yo un afiche o un cartel que decía, venga por su milagro y decrételo. Qué bueno, voy a mandar a todos los del Redentor, dije yo, para que vayan a la campaña de milagro y que lo decreten, porque así todos vamos a venir listos para aportar para Pro Templo. Ay, hermano. Y toda la gente que va a esas campañas y sale igual que como fue. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no permite. Dios es así y dice que Él es un Dios celoso. Santiago 4:13. ¿Sabe cómo debería de ser la gente? Mire qué precioso esta enseñanza en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16. Mire lo que dice Santiago 4:13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Qué dice el siguiente? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermano, ¿cuántos hemos dicho voy a hacer esto mañana? Pienso ir de viaje a mi país. Pienso invertir en tal negocio aquí. Y cuando pase una semana, hermano, ¡ay! No le dio nada. ¿Sabe por qué? Por lo que está diciendo. Mire lo que dice el siguiente versículo. En lugar, dice, mire la enseñanza, qué precioso. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente a venir a llenar estadios. Qué diferente a venir a las iglesias y a decretar, a declarar o a confesar cosas que no están en nuestro alcance, que no están. Hermanos, la palabra nos manda a que nos guardemos de todo ese tipo de personas. Por favor, iglesia, no escuche cualquier predicador. No escuche. Si usted es de las personas que se alimentan y le gusta escuchar predicación en el día, por favor, acérquese a nuestro pastor y él le puede recomendar o yo le puedo recomendar predicadores de los cuales nos alimentamos, porque son personas que hablan Biblia, predican Biblia. Pero tenga cuidado, por favor. Tenga mucho cuidado con esto. Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, 15 dice la palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hermano, cuando vemos cristianos hablando así, solo una cosa puede pasar: olvidaron quién es Dios. Y como le decía, Dios es soberano. Él tiene el poder de hacer lo que quiera a la hora que quiera. Él tiene un poder ilimitado. El día que mi niña estaba cumpliendo 6 meses, vine yo y le puse un agradecimiento ahí, ¿verdad?, por los hermanos que estuvieron orando allá en El Salvador, porque mi esposa saliera embarazada en aquella época, imagínense. Y muchos de los hermanos, la mayoría, escribió lo siguiente: pastor, nos acordamos cuando ustedes llevaban 5 o 6 años de casado y Dios no les daba hijo. Y la mayoría me escribía lo mismo. Y yo decía, si es que es cierto, yo me esforzaba por tener hijos. Pero Dios no me mandaba. Tómese un jugo de naranja con 5 huevos batidos. Ay, yo me los tomaba, hermano. Pastor, vaya a comer conchas, ostras. Yo me las comía. Hermano. Pero ¿sabe qué entendí? Con todas estas cosas que han pasado en mi vida, que yo estoy para obedecer a Dios, no para darle órdenes. Yo no puedo. Y que, o sea, hágalo, inténtelo usted, pues si no me cree, dele órdenes a usted. De todo modo, mi trabajo es darle a usted el consejo, la advertencia. Porque cuando uno ya va entendiendo cómo procede Dios, uno sabe que es al tiempo de Él que las cosas van a salir, si es la voluntad de Él. Y si no, pues no se dieron. ¿Por qué me voy a martirizar? ¿Por qué me voy a ir de la iglesia? ¿Por qué me voy a resentir con Dios? Porque no salieron como yo. Les repito lo que dice la palabra. ¿Cómo el barro le va a decir al alfarero qué hacer? ¿Qué obra tomar? Yo no puedo venir. Si solo el simple hecho que nos salvó y nos ha dado perdón de pecados y ahora nos podemos llamar hijos de Él, hermano, ¿qué más quiere, pues? ¿Qué más quiere? Isaías 46:9 nos habla acerca de la soberanía de Dios. Isaías 46:9-10 dice: acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, le dice el Señor, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que ¿qué? Va, pues vaya a decirle, pues. Dígame si no la palabra enseña algo diferente de lo que esta gente anda anunciando. Le voy a repetir otra vez, por favor, no escuche cualquier predicador. Yo sé que hay cosas que se oyen bonitas. Yo tengo un problema ahorita con mi sobrina en Estados Unidos, que ojalá que esté viendo. Le gusta agarrar ahí por California, donde ahí es bien emocionalista. Y todos los mensajes son de prosperidad. Y claro, ella ahorita no está trabajando, bien, sale bien alegre, pero ya van como un mes que no encuentra trabajo. Usted sale de esos sermones y la emoción se termina cuando usted sale de la puerta. Pero cuando usted escucha y escudriña la palabra, hermano, esto lo fortalece a usted siempre. Siempre. Job capítulo 42, versículo 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. Mire qué precioso. Si Jesús es nuestro modelo a seguir, debemos de orar como Él. Si realmente somos un pueblo cristiano, no debemos de venir y de aprender cosas que los hombres enseñan, sino de aplicar lo que Jesús hizo. En Lucas 22, 41 y 42, dice la palabra, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Qué está sucediendo ahí? Está unas horas, hermano, está unas horas de Él ser capturado. Y el versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, ¿qué dice? Si quieres, si quieres. No le dice, Señor, no voy a recibir un no por parte tuya, así que pasa de mí esta copa. Ay, hermano, estaríamos perdidos usted y yo. Pero Él dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué diferente serían esas predicaciones si terminaran así. Qué diferente. Que un tipo se vea bien elegante en un púlpito, no lo hace que sea un predicador bíblico. Que un tipo tenga, no verborrea, sería elocuencia, no lo hace que sea una persona bíblica. Por eso es que todos los cristianos tendríamos que tener nuestra Biblia para estar corroborando lo que están enseñando en el púlpito. Y si todavía le queda dudas, ahí está librería, adquiere un comentario, una concordancia, y se va a estudiar. Esa es la labor del cristiano. Corroborar que realmente todo es bíblico. Mi hermano, nuestra voluntad, no es nuestra voluntad la que se debe cumplir, sino la de Dios. Porque si Él sabe lo que nos conviene, ¿por qué debemos a seguir insistiendo? Sabe que hace unos días, antes que se viniera este clima rico, que ya se vino este calor, ya ve que estaba haciendo, en mi país dicen norte, dicen. Estaba soplando, había mucho viento, pues, ¿verdad? No sé cómo le diría a usted, pero ya estaba norteando, dicen. No sé qué, realmente, va el viento, hermano. Y un día de esto estaba así, pero que los árboles se movían. Yo vivo en el cuarto piso, en el cuarto nivel. Y hay un pedacito de balcón ahí, usted. Y a mi niño le agarra, imagínese cuando hace frío, que quiere que le saquen la piscina. Y piscina, y nadar. Hermano, si el niño es delgado, si lo saco se me va a hacer como que es paletita con helado. ¿Cómo voy a hacer eso? No puedo, tengo que ser un padre normal, ¿verdad? No. Hermano, y comenzó a hacerme, usted sabe los niños, a llorar para tratar de convencerlo a uno. Con el dolor del alma yo le dije que no, porque eso le iba a afectar a él. La vida del cristiano, usted puede llorar, jalarse el pelo, tirarse al suelo, resentirse con Dios por el tiempo que usted quiera, pero eso no va a cambiar la voluntad de él. Porque él sabe que en el momento nos puede estar doliendo, pero al final le vamos a terminar dando las gracias por todo lo que él ha sido con nosotros. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias, Señor, porque hemos estudiado si realmente un cristiano puede declarar, confesar o decretar. ¿Qué dice la Biblia? Tu palabra nos ha enseñado, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol Pablo estaba tan preocupado porque la doctrina que él había enseñado acerca de la gracia, habían unos que querían botar esa enseñanza. Por lo cual él mandó rápidamente esta carta Ahora tú, Señor, nos has dejado tu palabra para que podamos escudriñarla y aprender si realmente se puede declarar, confesar o decretar. Es mejor decir, Señor, que se haga tu voluntad. Si Cristo, si Él, siendo Dios, siendo tu Hijo, nos dejó la enseñanza de cómo venir ante ti, ¿quiénes somos nosotros para alterar esto? Somos tus hijos, sí, pero una lágrima, pero un enojo, un resentimiento, no va a cambiar tu voluntad, porque tú eres Dios. Señor, que podamos atesorar esta palabra, Señor, y recordarla, que debemos de ser precavidos con lo que vemos y escuchamos. Por eso, Padre, también te damos gracias por la salvación, porque tenemos ese privilegio enorme de hoy llamarnos tus hijos, que no es por obras. Y por eso, Señor, queremos orar por aquellos que están en esta hora aquí o a través de las redes, que no te han recibido como Señor y Salvador. Este es el día. Amigo, amiga, si usted no le ha entregado su vida al Señor, póngase de pie. Dios quiere que tú seas parte de la familia del Señor. Que tú puedas entregarle tu vida para que puedas cambiar, hermano. Realmente no hay otra dosis, no hay otra manera. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Podrás venir de otra iglesia, pero la iglesia, o sea, ese templo, esa denominación, no te va a salvar. Quien te va a salvar se llama Jesucristo, el que pagó el precio en la cruz del Calvario, el cual el apóstol les enseñó diciendo, Él es el que da el regalo de la salvación, de seguirlo. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Guárdanos. Permite, Señor, que lo que falta de la semana podamos terminarlo en victoria. Oramos por todos los hermanos que están convalecientes. Oramos por nombre y apellido, Señor. Tú los conoces, papito lindo. Tú sabes cuántos hermanos están con problemas. Oramos por ellos, para que tú nos ayudes a llevar esta carga, Señor. Permítenos llegar con bien hasta nuestros hogares y poder estar en familia, Señor. Gracias. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.